Esto es Radio Mundo Real.
Primavera silenciosa, menos 50. 20 años después de la cumbre de la Tierra de Río de Janeiro.
Las discusiones sobre medio ambiente en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, ONU por su sigla, que se realizará en junio en Río de Janeiro, Brasil, serán reducidas a comercio y mercantilización de la naturaleza, asegura la investigadora Silvia Ribeiro del grupo ETC.
Esa organización de carácter internacional se dedica al análisis de asuntos socioeconómicos y ecológicos y su vinculación con las nuevas tecnologías, y especialmente estudia los impactos de la técnica sobre pueblos indígenas, comunidades rurales y la biodiversidad.
El 13 y 14 de abril se realizó el seminario Capitalismo Verde, Agricultura y Bosques en la Universidad Andina Simón Bolívar en Quito, capital ecuatoriana, organizado por el Instituto de Investigaciones Ecologistas del Tercer Mundo. Hasta allí se movilizó el corresponsal de Radio Mundo Real en Costa Rica, Henry Picado, y grabó parte de la ponencia de Silvia Ribeiro.
Es decir, bueno, hace 20 años, como nombraba antes Elizabeth, hubo una conferencia de Naciones Unidas que se llamó Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo. En realidad, 20 años antes había habido otra también sobre medio ambiente, y es en estas dos oportunidades, digamos así, en donde Naciones Unidas pone sobre la mesa que no se puede hablar solamente del tema del desarrollo, de la economía, sin pensar lo que está sucediendo con el medio ambiente, porque hay una interacción directa entre las dos cosas. Esto, digamos así, como título. Nosotros en el grupo ETC decimos que esta conferencia que se va a hacer ahora, en vez de ser Río más 20, se debería llamar Primavera Silenciosa menos 50. Porque al mismo año que se hace la conferencia, la primer conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, también se publica un libro que ha hecho historia en el mundo, de una escritora norteamericana que se llama Rachel Carson, y que se llama justamente La Primavera Silenciosa. Y ella habla en ese momento de los efectos del DDT, que es un tóxico que se comenzó a usar como si fuera, digamos, beneficioso para todo, para matar todo tipo de plagas, insectos, pero también incluso hasta la salud. Hay videos terribles en donde se está fumigando niños. Y el DDT en ese momento era como la solución a todos los males de la humanidad. Pero Rachel Carson ve que en la primavera no hay pájaros, no hay sonidos, entonces le llama la primavera silenciosa por toda la cantidad de pájaros y de otros animales que mueren por el uso del DDT. El libro de Rachel Carson hace un impacto muy fuerte, digamos así, y se consigue incluso que aunque el DDT no se prohíbe totalmente, en algunos lugares sí, en otros no, muestra, digamos así, cómo hay muchas tecnologías que se presentan como si fueran la panacea, como lo que va a resolver todo, y en realidad tienen impactos feroces sobre la biodiversidad, sobre la salud, sobre el medio ambiente. Cuando nosotros decimos que esto más que Río más 20 es Primavera Silenciosa menos 50, es justamente porque la nueva conferencia que se va a hacer en Río este año, en junio, se llama Conferencia de Desarrollo Sustentable. Y quiere recoger alguno, digamos en el nombre, el concepto fundamental que se hace en la conferencia Río 92, que es el de desarrollo sustentable. Pero en realidad esta conferencia ni siquiera recoge realmente el tema del desarrollo sustentable. Cuando se habla de desarrollo sustentable en el 92, es un término muy, muy ambiguo, que seguramente ustedes habrán oído todo tipo de interpretaciones, etcétera, y que, por ejemplo, ignora o de alguna manera no incorpora el que surge el concepto de los problemas del medio ambiente en un mundo completamente injusto desde el punto de vista del consumo de recursos, en donde una pequeña minoría, se hablaba en ese momento de que un 20% de la humanidad consumía el 80% de los recursos, eso no queda reflejado, digamos, en el término de desarrollo sustentable. Pero también se hablaba de, en ese momento sabíamos que había una enorme diferencia, no solamente en cuanto al consumo de recursos, sino en cuanto a la devastación ambiental de los recursos y del medio ambiente, en donde sobre todo los países industrializados, digamos del norte global, porque hay algunos que están más al sur, digamos, ¿no? Pero los del norte global se habían devastado, consumido recursos y devastado muchos de los recursos que en ese momento estaban en el sur. Entonces, les nombro esto porque esta conferencia de ahora se reduce todavía más. Entonces, en lugar de hablar de un concepto que ya era muy ambiguo, que era el de desarrollo, que podríamos cuestionarlo, acá podríamos tener un seminario cuestionando lo que significa eso, pero en lugar de desarrollo sustentable, ahora de lo que se está hablando es de economía verde. Entonces hay una reducción todavía mayor, que es enfocar todo a un solo sector, que es el mercado. O sea, lo que pase a través del mercado, y entonces a partir de eso, que las propuestas que se hagan sean, entre comillas, también verdes, ¿no? Entonces, este es un término que a la vez es reductivo, o sea, que reduce mucho, y a su vez es enormemente ambiguo. De hecho, ahí adentro podría caber cualquier cosa. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos, digamos así, a qué se refiere esto. Además de las crisis de salud y de las crisis de medio ambiente, estamos ante una crisis que es de la que más se habla, digamos así, de la que más se nombra, que es la crisis financiera y la crisis económica, que aunque tiene un pico, digamos así, en el 2007 y luego vuelve a tener otros picos, y por ejemplo hace dos días se hablaba de un desplome bursátil en la Unión Europea y etcétera, digamos, es la que parecería, por la atención que se le da en los medios, que es la más importante. Y sin embargo, esa crisis económica y financiera a quienes más afecta es a los que han provocado en mayor medida las crisis ambientales, las crisis sociales que estamos sufriendo todos. Y sin embargo, es a las que se le da más importancia y, digamos, desde el punto de vista de los medios, del poder, digamos así, y también a la que se le dedican más medios, ¿no? O sea, el dinero que se ha dedicado al salvataje de bancos supera, por ejemplo, todo el presupuesto mundial dedicado a las guerras, que es muchísimo mayor que lo que se necesitaría para atender los problemas de salud, o la mortalidad infantil, o los problemas de pobreza en el mundo, y este dinero se le da a los bancos de las arcas públicas sencillamente para evitar que algunos de estos bancos desaparezcan, ¿no? Entonces esto es otro del, le estoy dando como fotografía, digamos, de las crisis a las que nos acercamos. Estamos además en una crisis global alimentaria, que quiere decir que se manifiesta sobre todo no en que no haya comida, sino en el hecho de que más de alrededor de 1.000 millones de personas, o sea, las cifras varían un poco abajo, un poco arriba, depende, alrededor de 1.000 millones de personas hoy en día no tienen que comer, están sufriendo hambre. Pero no es porque no haya comida, porque la producción de granos es la mayor producción de granos que ha habido jamás. Entonces no es que no tengan comida, sino que no pueden acceder a esa comida, porque está en manos de algunos que la venden a un precio que no se puede comprar. Los precios de los alimentos también han aumentado muchísimo, digamos así, en general en el planeta, y todo el tema, digamos así, de la crisis alimentaria es un trasfondo, ¿no? Y dentro, digamos, de la crisis ambiental, de la que nombré así algunos pedazos, es inevitable nombrar la crisis climática, en parte porque, digamos, estamos viendo fenómenos climáticos extremos que están afectando la sobrevivencia de la gente en muchos lugares, o sea, por sequías, por inundaciones, etcétera. Entonces, cuando uno ve todo eso, dice, bueno, esta conferencia de Naciones Unidas, que va a ser una conferencia de alto nivel, ya se han anotado para participar en la conferencia en junio más de 120 presidentes, o sea que además de los países va a haber una representación política muy de alto nivel. Entonces uno dice, bueno, es una oportunidad para ver todas estas crisis y revisarlas. Pero no, en realidad la revisión prácticamente no figura en la agenda, aunque sí tiene un pequeño papel, digamos así, de revisión. En realidad hay dos temas, dos grandes temas, y uno de los grandes temas, el principal, se llama economía verde. ¿Qué es esto que hay dentro de la economía verde? El otro, nada más, no me voy a referir a él mucho ahora, se los voy a nombrar, es la gobernanza ambiental. Que es decir, bueno, de todas estas convenios, convenciones, etcétera, ¿cómo se podría de alguna manera reorganizar para que respondieran a las otras cosas que se decidan, por ejemplo, con respecto a la economía verde? Entonces, es importante por eso entender qué significa, qué es la economía verde. No solo porque nos afecta directamente, sino porque además quizás el principal papel de Río+20 va a ser el reordenamiento discursivo. O sea, es decir, va a ser una disputa como la que hablaba Jaime Brail recién en la introducción, es decir, va a ser una disputa de cómo se interpreta el mundo, pero eso no es solo un problema de una universidad o algo así, porque eso luego se traduce en qué políticas públicas, en a qué se le da dinero, en qué es lo que se privilegia. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hay dentro de ese paquete de la economía verde? El primer punto es que para mucha gente, sobre todo de países del norte, el término de economía verde parece como algo positivo, casi como si fuera una conquista, porque parecería que es bueno, y es evidentemente muy bueno, sería salir de la, les llaman la economía marrón a la economía petrolera, así le dicen, se les llama de esa manera. Entonces, por supuesto, sería muy bueno salir de la economía petrolera por todos los impactos que ha tenido. Pero, ¿es esta economía verde realmente una salida de esa economía petrolera o solamente una vuelta de tuerca para seguir con la economía del petróleo y agregarle otras cosas? Bueno, yo en principio les diría, es exactamente eso. Es una vuelta de tuerca para seguir sobre los mismos mecanismos depredadores de la economía del petróleo, pero agregándole otras fuentes de negocios para estas empresas que controlan la mayoría de la economía mundial y que están en crisis. Entonces, ¿qué hay en este paquete? Primero, para conocerlo, digamos, si el término de economía verde viene del programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, por lo menos a nivel oficial, hay muchas que hablan de economía verde, no son los únicos, pero a nivel de negociaciones de gobierno es como el referente. El referente es un programa de Naciones Unidas, del PNUMA, el Programa de Medio Ambiente, que tiene una iniciativa de economía verde. Y dentro de esa iniciativa de economía verde produce dos documentos que son como la referencia más clara, digamos, que hay. Uno se llama TEEB alta, que quiere decir, está en inglés, y es la economía de los ecosistemas y la biodiversidad. Este se publica en el 2009, aunque ya venía desde antes. Y hay otro que se publicó en el 2011 que se llama Informe sobre Economía Verde. En estos dos informes que hace el PNUMA, el segundo es de 600 páginas. El primero es variable porque está en internet y todo el tiempo van agregando algunas cosas, pero también tiene otra cantidad de páginas. Básicamente, de lo que se trata es de ver cómo se puede monetarizar y meter en el mercado, digamos, darle un valor monetario a la biodiversidad, suponiendo que al darle un valor monetario, eso sería lo que ayudaría a conservarla. Ese es el discurso, ¿ya? Entonces, se ignora en ese momento que la vastísima mayoría de la humanidad trabaja en la conservación de la biodiversidad, que es, digamos, a través de las comunidades indígenas, campesinas, etcétera, y que eso no es una transacción mercantil o monetaria. Y lo que se hace a través de este encuadre, de encuadrar así la biodiversidad, es ver cómo poniéndole nombre, por ejemplo, a las fuentes de agua, a los servicios de limpiar el aire, que les pasan a llamar servicios justamente porque es un término mercantil, que realizan los bosques, o que todo lo que tenga que ver, digamos así, con algo que podría favorecer al medio ambiente, tendría que tener un valor monetario. No es nada extraño que este sea la lógica de este informe, que se llama TIB, sobre biodiversidad, porque quien coordina esto es un hindú, que es un banquero del banco alemán, no se olviden que los bancos son de los que están en la mayor crisis, que se llama Pavan Sukhdev. Entonces él coordina esto a pedido del PNUMA, o sea, no es que lo escribe todo, él lo coordina, y él cuando se refiere al trabajo que está haciendo sobre economía verde, dice que la biodiversidad y la naturaleza es un mercado multibillonario, que es lo que realmente va a salvar a las crisis de las empresas financieras y de las empresas transnacionales, porque son nuevas fuentes de negocio. Entonces, se crean de esta manera, digamos, y lo mismo se repite, este es en el informe de Economía Verde, y lo mismo se repite ese es el informe de TIB, de biodiversidad, y se repite dentro del informe de Economía Verde. En el informe de Economía Verde se habla de tres grandes focos de tratamiento. Uno tiene que ver con la inversión en el capital natural, se llama así. Y dentro de ese, dentro de la inversión en capital natural, ubican agricultura, agua, bosques y pesca, ¿no? Ese es, digamos, cómo hacer inversiones de dinero y monetarizar, mercantilizar todos esos sectores. Algunos, digamos, ya están en el mercado. Ese es un aspecto. El segundo se llama eficiencia energética y uso de recursos y se refiere a energías renovables, industria manufacturera, basura, construcción, transporte, turismo, ciudades. Es el segundo aspecto. Y el tercero se llama transición a la economía verde, que es todos los aspectos financieros y le llaman condiciones políticas favorables.
En el aire, Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm